Continuamos en Voces RCN.
7:35 PM, seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda, que es la directora de la Fundación Jornal, con Eduardo Rodríguez, representante del Centro Democrático, con José Daniel López, representante de Cambio Radical, y con Nicolás Umaña Jimeno, director de CROP Asuntos Públicos. Les quiero plantear ahora un tema que está en la primera línea de la controversia en Estados Unidos en estos momentos. El fin de semana renunció el director de las páginas editoriales del diario The New York Times, y esto les interesará a todos los que leen columnas de prensa en este país, que son muchos, que son millones, el señor James Bennett. Y el señor Bennett renunció porque en la página editorial se publicó una columna de un senador de Arkansas republicano que se llama Tom Cotton, en la que él pedía que para sofocar las protestas por la muerte de George Floyd en ese país se emplearan a los militares, a los soldados. Algunos redactores del New York Times, un porcentaje importante, protestaron por la columna. Hubo muchos periodistas en Estados Unidos y la comunidad afroamericana que dijo que esa columna estaba basada en hechos falsos, y finalmente el director de las páginas editoriales reconoció que no la había leído y presentó la renuncia. Muy bien. Hoy Karen Atia, que es una de las editoras de opinión del periódico The Washington Post, dice que los columnistas, que las columnas de opinión, atención, también son periodismo y que por lo tanto deben chequearse los datos que constan en esas columnas de opinión. Es decir, que los datos sobre los cuales construye un argumento un columnista de opinión deben ser chequeados por el periódico. Y si ustedes se dan cuenta, la inmensa mayoría de los columnistas no ponen en sus artículos los datos o los enlaces o los links, como se dice en inglés, de artículos sobre los cuales están basando su opinión. Esto desde luego cambiaría el mundo de las columnas de opinión en Colombia, donde hay columnistas muy famosos, Daniel Coronel y María Isabel Rueda y Ramiro Bejarano y, bueno, muchísimos columnistas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o creen que se caería la estantería de mucho columnista en este país? ¿Cuál es su punto de vista? Y lo pregunto porque ustedes son lectores, sobre ustedes escriben, ustedes habrán escrito columnas, y muchísimos de los oyentes de este programa son lectores de columnas de prensa. Lorena Castañeda.
Bueno, Juan Carlos, pues yo en efecto escribo un blog en El Tiempo, y bueno, pues, ¿qué pienso de esto? Lo primero es, cuando uno escribe, cuando uno se sienta a escribir, uno es muy riguroso con lo que está escribiendo, porque lo lee a uno muchísimas personas, y uno trata de hacer lo más serio posible con los datos y con las fuentes que sean correctas. A mí lo que me genera la duda es esa delgada línea entre verificar los datos, rayita, censurar lo que uno está opinando, porque en efecto son columnas de opinión, estamos generando un debate sobre algún tema en específico. Entonces sí me preocupa ese hilito entre por supuesto ser muy responsables con lo que escribimos, y que la persona que recibe la columna, que la publica finalmente a través de alguna editorial, termine, digamos, recortando la opinión o orientándola de una manera muy diferente a la idea o el espíritu que uno quiere publicar en sus letras. Eso es lo que realmente me preocupa. Pero también es un llamado a la vez de las personas que escriben, que sean responsables con lo que escriben, ¿no? Porque generar una opinión también tiene que ser de la mano de una información basada en datos estrictos. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero si me preocupa es, por supuesto, en Colombia nos pasamos de la raya, y entonces ya no va a ser que los datos que se den ahí sean exactos, sino que va a ser un poquito más del lado de la censura, que es lo que sí nos preocupa a los que generamos opinión.
Muy bien. Nicolás Umaña Jimeno, ¿qué piensa usted del tema?
A ver, la libertad de expresión, Juan Carlos, está consagrada en la Constitución colombiana, y sobre esa, sobre ese derecho se basan las columnas de opinión, para que libremente los columnistas puedan expresar sus opiniones a sus lectores. Pero sin lugar a dudas, cuando estas columnas de opinión contienen datos, digámoslo, científicos, que nos presentan ocasionalmente los columnistas para sustentar las conclusiones a las que nos invitan, pues estos datos tienen que ser reales. No es admisible que haya datos que sustenten opiniones en columnas de opinión que no sean reales. Y ahí sí se debe estudiar la posibilidad de que haya una revisión de los datos, más nunca de las opiniones. Yo creo que hay que proteger la libertad de opinar libremente, pero sí estoy de acuerdo en que debería existir una revisión de los datos que algunas columnas llevan. No todas las columnas llevan datos, hay columnas que se limitan exclusivamente a la opinión del columnista y esas no deberían tener ningún tipo de revisión, pero aquellas columnas que han ido cogiendo fuerza en Colombia, que se llaman columnas investigativas, por ejemplo, sí deberían tener datos que sean verificables, que sean reales, que sean auditables y que alguien debería certificar que eso fue así.
Eduardo Rodríguez, ¿usted piensa que debería suceder eso en Colombia? Que cuando un columnista manda su artículo, por ejemplo, al periódico El Tiempo, al Espectador, a Semana, al País de Cali, el editor de opinión le chequee todos los datos que trae ahí antes de que salga el artículo.
No, eso es absurdo, me parece que es absurdo. A ver, yo creo que uno la credibilidad la construye en la medida que pueda dar datos exactos, ¿vale? Y la misma opinión, y por eso se llama columnas de opinión, puede mostrarle a través de los diferentes medios de que usted está equivocado. Y la opinión es para que la ciudadanía se confronte y diga si está o no está de acuerdo con usted. El medio claramente tiene que tener es simplemente manifestar que es una columna de opinión y no que pues que es propio, que es digamos que la editorial del medio de comunicación. Así que, Juan Carlos, esto es cambiar rotundamente las reglas del juego en el periodismo y por supuesto en las columnas de opinión, que son temas netamente personales, y uno poco a poco va construyendo su buen nombre a través de los argumentos que exprese en dichas columnas de opinión.
José Daniel López, ¿qué piensa usted de esto? ¿Deberían los medios de comunicación o los columnistas aceptar que en el medio el jefe de las páginas editoriales le chequee los datos para ver si lo que está diciendo sobre datos sobre los cuales va a construir la opinión son ciertos o no?
Bueno, Juan Carlos, yo soy político y no periodista y opino con el mayor respeto por su oficio. Me llama la atención, digamos, que esta tesis vaya agarrando carrera, digamos, además en medios reputados, en el New York Times, en el Washington Post. Pero pues digamos, a mí el concepto de la revisión previa de columnas me parece problemática, me huele un poco a censura, como lo decía Lorena Castañeda ahorita. Digamos, es muy difícil identificar esa línea delgada entre un simple ejercicio de revisión de veracidad de los hechos o de las cifras puestas en una columna y la violación de la independencia editorial. ¿Dónde está, digamos, esa línea en un ejercicio de revisión? Creo que es muy difícil de encontrar. Es que imagínese esa discusión en el contexto colombiano y a propósito de la revisión de un medio a una columna de uno de sus columnistas más connotados o más polémicos, creo que terminamos metidos en una discusión sobre censura de prensa y no sobre verificación de hechos. Yo sí creo que los medios de comunicación deben actuar con respecto a sus columnistas cuando presenten hechos imprecisos, cuando distorsionen cifras, cuando sus columnas sean débiles, pero no por medio de una revisión ex ante, una revisión previa a los contenidos editoriales, sino simplemente los columnistas que tienen por hábito no corroborar hechos, decir mentiras en sus columnas, pues los medios deben dejar de contar con los servicios de esos columnistas, pero no definitivamente por la vía de una revisión previa, que para mí sí tiene cierto tufillo de censura de prensa.
Sí. Voy a hacer un paréntesis antes de ir con el siguiente tema. Tenemos contacto en Miami con el director de noticias de Univision y columnista de Los Danieles, Daniel Coronel. Daniel, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo y saludarlos a todos.
Daniel, lo llamamos porque usted es uno de los columnistas más leídos del país. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que usted escribe, pero la realidad es que usted es un columnista muy leído y publica en sus columnas, y repito, en la parte de opinión habrá gente que esté en desacuerdo y otra no. Usted publica los enlaces de las afirmaciones que hace. Hay una frase muy famosa de Daniel Patrick Moynihan, un célebre senador que hubo en Estados Unidos, que decía: "You are entitled to your opinion", es decir, usted tiene derecho a sus opiniones, pero agregaba but you are not entitled to your own facts. Pero usted no tiene derecho a tener sus propios datos. Tienen que ser los datos reales, no los que uno cree que son. ¿Usted cree que esta idea de la editora de opinión del Washington Post, de Karen Atia, de que el medio debería por lo menos verificar que las informaciones factuales que da un columnista para construir un argumento en una columna debe abrirse paso, o usted cree que con eso, como dice ahora José Daniel López, y mucha gente lo piensa, pues acabarían las columnas porque durarían años revisando cualquier cosa?
Bueno, pues es que, a ver, yo tengo la sensación de que eso ya viene pasando la revisión previa de factual en el New York Times, perdón, el anglicismo, la revisión de hechos en el New York Times. La última columna que escribí para ellos, que fue hace 3 semanas, ellos la revisaron de pe a pa. Nos demoramos casi 4 días en el proceso de verificación. A mí me tocó mandar 62 documentos distintos para probar una columna. El proceso es usted lo debe conocer por el Washington Post, que yo pienso que funciona de manera parecida, pero yo mandé la columna, me mandaron una primera edición que era puramente gramatical, y yo pensé, me despido aquí, y entonces dije, no, estoy de acuerdo con este término me parece que queda con más fuerza, y ahí empezó otro proceso grandísimo, que fue de discusión de enfoque, revisión de cada una de las líneas, buscando en qué estaba sentada, y como les digo, me dieron 62 pruebas, 62 documentos, yo se los mandé porque pues yo tengo la costumbre de reportero de ir asentando cada una de las frases en un documento, y pude cumplir con eso. Lo que me sorprendió es que Tom Cotton no tuvo que hacerlo, y eso pues terminó con la salida de quien revisaba mi columna unos días antes, que es algo muy particular, porque pues pareciera que los políticos no estuvieran sometidos al mismo proceso de revisión al que están los reporteros que escriben columnas. Yo creo que es sano que se revise la veracidad de los hechos relacionados, y que se opina no solamente a través de los adjetivos, no solamente poniéndole calificación, sino se opina también a través de sustantivos y de verbos, y que es muy importante el proceso de selección de lo que uno va a contar y la forma de combinarlo. Todo el orden va creando una opinión, se crea de manera sutil, se crea en una coma, se crea en un espacio de respiración, todo eso crea opinión. La sutileza en la creación de opinión hace que escribir una columna de opinión no sea simplemente el relato de qué piensa usted de la inmortalidad del cangrejo, sino un análisis exhaustivo y narrativo de un hecho que se constituye por la visión del columnista en una opinión.
Sí, una última pregunta, Daniel Coronel, para ir con nuestros invitados con otros temas. ¿Pero usted no cree que así se acabaría el mundo de los columnistas en Colombia? Es decir, en los medios nuestros, donde no hay tanta gente revisando datos, pues un columnista que va a publicar un artículo un jueves lo tendría que mandar el lunes, o un viernes lo tendría que mandar el lunes. ¿No haría eso que se perdiera mucha actualidad en los artículos?
A ver, Juan Carlos, yo hago una salvedad. Yo casi nunca escribo en temas coyunturales. O sea, rara vez yo escribo siguiendo una noticia, entonces no soy un buen ejemplo de eso. Pero en general me parece que en los medios grandes de Estados Unidos, en el New York Times, un columnista como Paul Krugman trabaja con un equipo de 4 personas, entre reporteros y verificadores de hechos. Entonces, pues sí se puede agilizar el proceso, pero necesita más gente metida haciendo.
Así es. Bueno, ahí está, es Daniel Coronel, el director de noticias de Univisión y columnista de Los Danieles. Daniel, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, cuídense mucho y que disfruten la discusión.
Gracias.
Y en la discusión se quiere meter Alejandro Villegas, mi compañero de mesa. Alejandro.
No, es que estaba comentando justamente Iragorri ahora antes de empezar el programa ese artículo, y hay una máxima en el periodismo de que las opiniones son libres y los hechos son sagrados, y los opinadores no son necesariamente, creo que ya lo decían ustedes en el PAL, no son necesariamente periodistas o hacen periodismo, y cuando se busca una opinión, pues lo que se busca por parte del opinador es despertar una emoción, reafirmar creencias, desmontar informaciones, y hay cierta licencia en las columnas, porque eso es una visión muy íntima, muy personal que tiene el opinador sobre un hecho, sobre una noticia, y sin duda la solidez de esa información, la capacidad que tengan también para argumentar, es lo que lleva a que se valoren, a que se lean unas columnas más que otras. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de Enrique Santos con Contraescape en el Tiempo, que era una de las columnas más leídas del diario. ¿Cuál es mi parecer? Que debe haber un respeto, no mentir, no agredir, no acudir al argumento bajo. A mí, y lo critiqué mucho, una columna del abogado de Las Priella que utilizó ese argumento cuando descalificó a Cecilia Orozco en una de sus columnas, y entender que esa columna, esa opinión, es una concesión que le está dando el medio o el director, que le ceden ese espacio al opinador, y aunque a mí no me gusta, francamente, la idea de un editor, porque eso suena más a un censor, pues sí tiene que enmarcarse en lo que ya les decía, el respeto, apegarse a los hechos, que eso responda a la realidad, y eso es lo que tienen que garantizar los medios. Y en Colombia ya se han cancelado columnas de opinión cuando han faltado a las premisas, y en el diario El Tiempo hemos conocido varias columnas que se han cancelado justamente por estas razones.
Muy bien. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo.
No, de acuerdo. No, Juan Carlos, sobre la base de lo que dice Alejo, a mí la duda que me queda, digamos, es, sin duda el medio debe actuar frente a un columnista, que si bien no es periodista, sí cabe exigírsele rigurosidad y veracidad en los hechos que presenta. Pero la pregunta es, ¿cuál es el momento oportuno para la actuación del medio de comunicación, impreso? ¿Es antes? ¿Es cuando recibe la columna, pero antes de publicarla, pidiendo, como lo contaba ahorita Daniel Coronel, mayor sustentación para asegurar, digamos, el rigor de los hechos allí escritos, o es después, por la vía, digamos, de la cancelación de la columna en la medida en la que no cumple los criterios que señalaba Alejandro? Esa es un poco la duda que a mí me queda, porque pues ahí lo primero sí me sigue sonando a que marca igual una línea que es muy difícil de identificar entre control simplemente de veracidad de hechos, o por otro lado, digamos, un intento ya de inmiscuirse en el contenido de la columna, en donde lo que debe primar es justamente la libertad editorial.
Juan Carlos, déjeme hacer una reflexión a propósito de lo que decía Daniel. Entiendo que en Estados Unidos hay dos figuras, una la netamente periodística y otra la de opinar independientemente. En ese orden de ideas, yo creo que respecto a la opinión o a la columna de opinión de periodistas, pues creo que, vuelvo y digo, lo que dice Daniel es que ellos mismos se autoexigen las diferentes fuentes. Me parece que eso está bien, pero respecto a las diferentes columnas de opinión de los que no somos periodistas, yo sí creo que el medio de comunicación no puede censurarlo, no puede decirle. Y vuelvo a decir, la reputación se la construye uno mismo. Si uno aplica columnas de opinión o hace columnas de opinión con datos inexactos o tratando de engañar a la ciudadanía, poco a poco la ciudadanía no es boba, y la ciudadanía poco a poco lo va desplazando a esa persona.
Sí, Nicolás.
Juan Carlos, si me permite un segundo, yo creo que justamente ese es el debate, es cuál es la responsabilidad del medio de comunicación frente a las columnas de opinión que va a publicar en sus páginas, que al tener su sello, ya sea el New York Times o El Tiempo o El Espectador, acarrea qué responsabilidad acarrea al darle a esos columnistas de opinión la ventana de estar bajo la sombrilla de ese medio de comunicación. Y yo creo, con sorpresa, por primera vez en muchísimos años estoy de acuerdo con Daniel Coronel, que casi nunca estoy de acuerdo con él, hoy estoy de acuerdo con él. Cada vez que un columnista va a poner hechos, pues tiene que sustentarlo.
Claro. Sí, lo que ocurre también es verdad es que, bueno, en primer lugar, los dos o tres periódicos más importantes de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, tienen una sección de opinión distinta a la sección de información. Es decir, el director de las páginas editoriales, los que hacen los editoriales, los que publican las columnas, ese señor no tiene nada que ver con el director del periódico y ni siquiera se reúne con él. Es una cosa extraña porque la mayor parte de los periódicos del mundo, en el periódico El País de Madrid, o en El Tiempo de Bogotá, o en El Heraldo de Barranquilla, pues el director director tiene que ver con los editoriales. En Colombia no hay mucha gente que esté revisando las columnas, ni en El Tiempo, ni en El Espectador, ni en El Colombiano, ni en medios que no son periódicos, en radios o televisiones. Pero el problema es que no hay gente, y ¿cómo revisa uno los datos? Voy a poner un ejemplo. Si alguien dice que en 1935 Alfonso López Pumarejo dijo esto, pues vaya a ver quién sabe si eso es verdad y vaya a ver quién verifica ese dato. O si dice que la inflación en 1930 era de tanto, de aquí a que alguien verifique, de las dos personas que hay ahí, pues se les va una semana y se pierde la actualidad de las columnas. Pero yo creo que eso cambiaría muchísimo el mundo de las comunicaciones y mucho el mundo de las columnas de opinión. Alejandro Villegas.
Sí, no, porque es que además y ocurre lo de la columna de Salud Hernández, que se me viene ahora a la memoria. Ella incluyó un dato que no era preciso de un nombre de una fiscal que había mencionado su columna, lo rectificó y dijo, mire, este es el nombre realmente de la funcionaria. Ocurre con mucha frecuencia, pero obviamente poner una editora que se encargue de verificar todos estos hechos, pues y en los tiempos, además, con la crisis que están viviendo los medios de comunicación, particularmente los medios impresos, pues suena a tarea imposible.
Y antes de irnos a la pausa, una pregunta que me pide un oyente que les haga a ustedes. ¿Cuáles son los tres columnistas que más leen? ¿Cuáles son los que no se pierden nunca? Nicolás Umaña, ¿cuáles son los suyos?
Me gusta Felipe Zuleta, me gusta María Isabel Rueda, me gusta Juan Pablo Caldás y José Manuel Acevedo.
Esos son los que leen. Eduardo Rodríguez, los suyos.
José Manuel Acevedo. María Isabel también me gusta mucho y suelo leer también a veces a Vicky Dávila, me gusta mucho.
Lorena Castañeda, sus columnistas.
Bueno, también leo María Isabel Rueda, Rodrigo Primi, esas son como las que nunca me faltan, y también las de Héctor Abad las leo con frecuencia.
José Daniel López.
Yo leo a María Jimena Duzán, leo varios, pero principalmente a María Jimena Duzán, a José Manuel Acevedo y a Daniel Coronel.
Muy bien. 7:56, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio, en casa contigo.